Ahí va la ronda informativa, la de la ONCE. Cada vez que juegas a cualquier juego de la ONCE, estás ayudando a miles de personas con discapacidad para que puedan ser campeones. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo!
En Primera División hoy se han jugado el Levante 2, Eibar 1 y el Cádiz 3, Alavés 1. El Alavés jugó casi toda la segunda parte con 10 por la expulsión de Tachi. Los goles del Cádiz, Alex Fernández, Choco Lozano y Negredo. El del Alavés, el que era el 1-1, Joselu de penalti. Hubo polemiquilla de VAR en los dos primeros goles, pero luego ya menos polémica. A las 9, Valladolid-Valencia. En segunda ha perdido el Mallorca frente a Las Palmas, 0-1 en Somos, con gol de Araujo. En Tenerife, Guillermo.
Acabamos de llegar al descanso en el Eduardo Rodríguez López. De momento vale el gol de Fran solo de minuto 12. Lo ha intentado el Cartagena en los últimos 20 minutos de esta primera parte, con ocasiones para Clavería y para Gusa. En cualquier caso, Tenerife 1, Cartagena 0.
Y se juega a las 9 el Español-Castellón para cerrar el domingo, que no la jornada. Mañana queda con 3 partidos. El Ponferradina Girona y el sábado el Lugo, que estaban fechados, y el Sporting Fuenlabrada, que fue aplazado. En fútbol internacional, Evangelio.
Todo empezó con un remate del equipo de octava categoría al palo, pero después el Tottenham está haciendo su trabajo y está ganando en campo del modesto Marín. Marín 0, Tottenham 4, con hat-trick de Vinicius. Vinicius, el ex del Benfica, claro. Y Carlos, un gol Vinicius, de Lucas Moura.
Carlos Vinicius.
Vale, a las 6 de la tarde empezó el Fiorentina Cagliari. Sé cómo va, por una curiosidad mía.
Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta,
porque y así hablo despacio.
Te puedo decir cómo va el partido.
Agua.
Al descanso en Florencia, Fiorentina 0, Cagliari 0.
¿Y el Ajax PSV terminó cómo?
Sí, con empate. Ajax 2, PSV 2. Eso significa que el Ajax mantiene el liderato en la liga neerlandesa.
¿Diremos alguna vez que Vinicius ha marcado nuestro Vinicius 4 goles?
Si lo hace, lo diremos.
Sí, sí.
Bueno, si ha venido una borrasca, pues
sí,
pasa
posible, también. Sí, sí, sí.
Fútbol, otro fenómeno para la segunda división B. Andrea Peláez.
Tenemos unos cuantos marcadores finalizados de hoy por la tarde. En el grupo primero ha terminado el Langreo 0, Lealtad de Villaviciosa 0. En el grupo segundo, Racing de Santander 0, Amorebieta 1. En el grupo cuarto terminaron el Ejido 1, Real Murcia 1, Yeclano 3, Sevilla Atlético 1. Y en el grupo quinto finalizaron el Don Benito 3, Villarrubia 1 y Extremadura 2, Socuéllamos 0. Siguen en juego en el grupo primero Racing de Ferrol 0, Unionistas de Salamanca 0 y Zamora 1, Deportivo de la Coruña 0. En el grupo segundo se siguen jugando Lizarra de Estella 2, Club Deportivo Ebro 0 y el Bilbao Athletic 0, Real Unión de Irún 0 y uno más en el grupo tercero, el Barça B 1, Badalona 0.
En baloncesto, victorias hoy locales. Ayer visitantes, hoy locales. De Gran Canaria sobre Juventud por 11, 9-6-8-5. Y de Guipúzcoa sobre Tenerife, sorpresa, por 2, 89-87. Ha pasado las 10 de la noche por un positivo en el trío arbitral, el Unicaja Baskonia. Sainz segundo en coches en el Dakar, por detrás de Al Rahi, el saudí. Está a 41 minutos de Peter Hansen en la general. Y ha sido Barreda decimocuarto a 9 minutos de Brabec, que ha ganado la etapa. Es líder el chileno Cornejo. Y en tenis ha pasado Sorribes a cuartos de Abu Dhabi, eliminadas Muguruza y Paula Badosa. Y luego les cuento cuando acabe lo de la superfinal de la Liga Mundial de Waterpolo. El partido por el tercer y cuarto puesto, que da acceso a la fase final, pero ya de todo el planeta, entre España e Italia.
Y ahora un mensaje para todos los que compráis cualquier juego de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor y puedan llegar a ser, como Jesús Vidal, unos campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Llevamos toda la tarde, noche pendientes de la tormenta de nieve que ha traído Filomena. Nos está dejando importantes problemas. Son casi 400 las vías afectadas hasta
ahora. Lo del aviso rojo en Madrid se está cumpliendo. Y
sigue nevando con fuerza y la situación...
Con Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE.
Tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora. Alcalde de Madrid, hola alcalde, ¿qué tal?
Mensaje, Joseba, por favor, mañana quedaros en casa.
Con Ángel Correas en La Mañana de fin de semana.
Se mantiene
mantiene en nivel rojo, riesgo extremo. Han quedado atrapados centenares de conductores.
Con Cristina López Schlichting en Fin de Semana COPE.
¿Has tenido gasolina para ir manteniendo la calefacción?
Se me está acabando ya.
¿Y llevas cuánto tiempo?
Pues 12 horas. Hemos tenido aquí retrocediendo los coches.
Con los directamente afectados.
Nos estamos colaborando en el rescate de vehículos.
Porque ya había placas de hielo y luego ya al incorporarnos a la M40 nos quedamos tirados.
Yo llevo toda la noche escuchando la COPE.
En la radio todo pasa en COPE.
Y la información general con Álvaro Echeverría en tiempo de juego. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Leri? Filomena va poco a poco alejándose hacia el este, pero lo que viene ahora es una ola de frío que podría complicar aún más la recuperación de la movilidad en nuestro país. Conectamos con la DGT para conocer la situación. María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora continúa complicada la situación en las carreteras, con 692 vías afectadas en todo el país. De ellas, 148 están cortadas. Una de estas vías intransitables es de la red principal en Girona. Continúa cerrada la C25 en Vilobí-Donllar. Además, son necesarias las cadenas en 15 carreteras de la red principal, no solo por nieve, también por hielo en Madrid, en toda la red vial de la comunidad, también en la provincia de Toledo, en la CM41, CM43 y la R4, y en Segovia, en la A1. En cuanto a la red secundaria, hay 147 carreteras cortadas y en 357 es obligatorio el uso de las cadenas. Además, les informamos que aunque vean la carretera despejada, mucha precaución porque puede haber placas de hielo en la calzada.
Los efectos de Filomena se van a seguir notando durante toda esta semana. Por ejemplo, hay más de 2.000 hogares que están sin suministro eléctrico en una veintena de municipios catalanes, la mayoría en Tarragona, debido al temporal. Pero no solo allí, son varias zonas por las que ha arrasado el temporal, que se encuentran a las puertas de una dura ola de frío, sin electricidad o sin gas, como en Torrelaguna, en Madrid. Allí vive Raquel, acabamos de hablar con ella.
De momento, pues hemos puesto un calefactor eléctrico que tengo de cuando las niñas eran pequeñas y estamos todos en el salón. Gracias a Dios no tenemos mucho frío, porque ya te digo, la casa no se ha llegado a enfriar. Pero mira, ahora mismo, a ver, la temperatura de la casa ahora mismo es de 15 grados, pero tenemos previsión de que esta tarde-noche haya menos 7 grados.
Y una cosa más, sigue restableciéndose poco a poco el servicio de cercanías. Ya estaba abierto un tramo de la línea C5 y se acaba de abrir la C2 entre Guadalajara, Atocha y Chamartín. Algo positivo, ya que también acabamos de conocer que la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, no va a prestar servicio tampoco este lunes.
Bueno, vamos arrancándolo poco a poco, Carlos. ¡Gracias, Álvaro!
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno,
Mister,
y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno, y dos!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vamos a hacer un viaje que va a ser por el mundo, pero haciendo escala aquí. O sea, pim, pam, pim, pam, salto, salto. TJ por el mundo lo ha llamado Evia. Y España, claro, es parte del mundo y por eso vamos a hacer ese viaje de pa' aquí y pa' allá. Vamos a empezar aquí, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, donde está Nacho Pla. Hola, Nacho.
Muy buenas.
Nacho Pla, que es un reportero de raza que se ha ido para allá. ¿Cómo has llegado?
En metro y sin problema.
En la línea
metro...
rosa, ¿no? Nuevos ministerios por ahí.
Efectivamente.
Vale, y no has tenido problema, el metro lleva funcionando todo el día, desde ayer, y la verdad que se agradece porque es por donde nos estamos pudiendo mover. Bueno, ¿cómo está Barajas? ¿Hay novedades? ¿Hay actividad? ¿Hay pantallas que ya no ponen Delight? ¿O qué hay?
Pues aquí está la cara más fea de la moneda, la verdad, de toda esta historia. Ahora mismo, te hablo, estoy levantando la vista y veo a decenas y decenas de personas tiradas por el suelo, acurrucados con mantas, con maletas encima, con mucha cara de cansancio, y no sé si están más enfadados o muertos de hambre, porque me contaban que les han dado dos bocadillos en las últimas 48 horas. Su pesadilla comenzó el viernes a las 9 de la noche, cuando se cancelaron los vuelos. Para su esperanza, el ministro Ábalos ha dicho que paulatinamente van a ir saliendo los vuelos esta tarde-noche, y la UME está trabajando duro, pero como te digo, el enfado de algunos pasajeros es muy, muy importante. Estoy aquí con una de las afectadas, que se llama Eva. Hola, Eva.
Hola, hola, mi nombre es Eva Zavala, yo salí de Montevideo el 13 de diciembre con un vuelo en Air Europa de venida y vuelta, y bueno, íbamos a hacer, mi hija vive en Alemania, íbamos a hacer un pequeño tour por Europa, entonces tomé esta compañía para ida y vuelta.
¿Tu vuelta cuándo era, teóricamente?
Mi vuelta era el viernes 23:50.
Vale, y el viernes a las 23:50, ahora ya han pasado desde ese momento casi 48 horas. ¿Te han dicho ya algo de cuándo vas a poder volver?
Sí, sí, ahora aparentemente está marcado el vuelo, si todo está normal, para martes 1:10, o sea, vamos a decir lunes, martes a la madrugada.
Es decir, habrás pasado aquí 72 horas enteras. ¿Qué es lo que más enfada te tiene? ¿El tema de la comida, por ejemplo, la desatención?
No, sí, sí, es todo un combo. El tema de la comida, el tema del maltrato verbal, el tema de la falta de empatía de la situación que estamos viviendo, el tema de que la compañía se hizo cargo de las personas que estaban en tránsito, vamos a decir que tenían conexión, o sea que hacían escala acá. Suponía que los que salíamos de Madrid, de acá, del aeropuerto, era porque teníamos familiares o teníamos dónde ir. Cero empatía, nos decían, bueno, ¿qué hacemos? Le decía yo, porque mi hija, por ejemplo, hicimos un tour y mi hija se quedó en Alemania y yo volé de Alemania acá, sin tener ninguna conexión, nadie conocido, ni ningún lugar donde estar. Y cuando pregunté yo qué hago, que bueno, usted si sale de acá es porque vaya a donde vino, me dijeron una cosa así.
Aquí lo que me estás explicando antes, básicamente lo que estás queriendo decir ahora es que la gente que hace escala aquí en Madrid sí que les han atendido y les han ofrecido hotel, pero la gente que salía directamente de Madrid, como ella, exacto, les decía, no, tú te vas a tu casa y ya te las arreglas. Y ella, pues, no tiene casa aquí. Entonces, por ejemplo, ¿dónde has dormido estas dos últimas noches? ¿Qué has hecho para dormir?
¿Y qué he hecho para dormir? Sentada, acostada en el piso, como estamos un montón de personas que no solo de mi vuelo, sino de otros vuelos, que están en la misma situación. Sin comida, porque por el tema de la nieve y todo eso no podíamos salir, y aparte acá la compañía no se hizo cargo absolutamente de nada. De parte del aeropuerto, allá a las 1:01, después de venir un canal y entrevistarnos y hacernos 1000 entrevistas, logramos un bocadillo de una mini baguette con un poco de jamón y un poco de agua y nada más.
Sin querer dramatizar ni señalar a nadie en exceso, me has contado una historia que es bastante fuerte, que yo creo que a los oyentes de la cadena COPE les sorprenderá, que es la de que ayer os dijeron en dos ocasiones, venid a una planta baja que tenemos aquí, sí, que os vamos a ofrecer comida. ¿Y qué pasaba después? Que os bajaban y parecía que era para despistar, que se podían ir los trabajadores de aquí y no os daban nada de comida, así dos veces, ¿no? Que os dijeron que os iban a dar comida y al final, nada, os engañaban bajándose allá abajo.
Exactamente, eso fue bastante, bastante choqueante, porque cuando vieron que estábamos haciendo una entrevista en televisión, incluso llamaron como un cordón policial, policial no, de guardias, vinieron 5 guardias, que yo los enfrenté y les dije, nosotros no estamos faltando el respeto a nadie, ni infringiendo ninguna ley, estamos reclamando nuestros derechos. Entonces el guardia fue y dijo, no se haga problema, nos siguen abajo, que los vamos a llevar a un lugar calentito, con mantas, y les vamos a dar algo caliente. Eso pasó en 2 oportunidades que veían que estábamos tratando de salir por un medio y reclamar nuestros derechos. 2 veces nos hicieron lo mismo. Nos llevaban abajo, una vez nos dijeron, no hay lugar, subimos otra vez. Después nos llevaron, cuando esos que estaban haciendo la entrevista, y nos dejaron en una sala helada, y el guardia desapareció, y yo todavía le dije al guardia, bueno, usted se hace responsable. Dice, no, yo no me hago responsable de nada. Digo, bueno, hágase responsable de venir y avisar, porque ya nos habían hecho una vez, digo, de venir y avisarnos. No, mire, se suspendió, no les van a dar nada de comer ni nada por el estilo. Pero el hecho era sacarnos de eje, porque cuando pasó el tiempo que estuvimos sentados esperando, ustedes esperen ahí. Aparte fue una cosa fea, fea, como de tratamos de tonto. Esperen ahí que ya va a venir. Entonces, están calentando la comida. Entonces, nosotros nos quedamos esperando y cuando por motus propios vimos, esto es otra tomada de pelo, no va a venir nadie, no nos van a traer nada, subimos y ¿qué pasa? Había cerrado la oficina de Aero Europa. El tema fue sacarnos de eje, cerrar la oficina y que no tuviéramos...
Vamos, sí. En conclusión, Eric, que les han ido mareando, moviendo arriba abajo y así está el tema.
Bueno, pues esperemos que vaya mejorando la situación. Gracias, Nacho. Los sudamericanos suelen tener este palique, te lo digo para la próxima vez. Pero muchas gracias, gracias por este testimonio y que se vayan mejorando todas estas historias. Hay veces que uno lo que hace es pegarle un boleón para arriba porque no sabe qué va a hacer con la gente. Porque si le llegan a haber mandado para la sala esta y existen las mantas y algo calentito, pues oye, tan pancho si se va a quien se tenga que ir y ya está. Pero bueno, un mal rato para esta señora que ojalá pronto llegue a destino. Tenemos ya a punto de arrancar la segunda parte en Tenerife, Guillermo.
Así es, ya acaba de saltar ahora mismo el 11 del Club Deportivo Tenerife. No veo cambios en ninguno de los dos equipos. Eri, recuerden el resultado de momento. Tenerife 1, Cartagena 0. Y, por cierto, aunque yo sé que hay una distancia enorme en lo meteorológico con la España peninsular, va bajando un poquito aquí la temperatura. Estamos un pelín más abrigados que a las 5 de la
pues
tarde.
Pues te fastidias. es broma, ¿eh? Como diría Alcalá, enseguida vamos de Madrid para Washington.
Ya están aquí los cromos, los cromos de Panini. A ver, la novedad de este año, ¿quién la sabe?
Serie 10.
Y también que se puede coleccionar la Liga Smartbank virtualmente. Los cupones vienen en los sobres de cromos de Panini. A ver, David, adelante.
A ver, vamos a ver cómo viene el 2021. Hazard.
¡Onda!
Sobre dorado.
¡Onda!
Y no viene mal el 2021. Dorado, Odegaard.
Pero bueno,
firmado.
Pero además... Bueno.
José Mari del Cádiz,
toma,
dos escudos, Real Betis y Cádiz, Daverson, delantero del Alavés, y Iván Rakitic, medio centro del Sevilla.
¡Señor, los cromos de Panini! ¡La, la, 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 la!
¡Chimpón!
Corresponsal COPE en Washington, Juan Fierro. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuántos años llevas de corresponsal?
Veintitantos.
¿Y en Washington? ¿Todos en Washington?
Bueno, no. Antes en Bruselas. Ah. 3 años en Bruselas, luego 2 años en Madrid, luego desde el 98 en Washington.
¿Y ya pensabas que lo habías visto todo?
Sí. Absolutamente. Fíjate, mira, me estaba acordando estos días de un compañero que tenía, que era el corresponsal de la radio pública danesa, que en el verano del 2001 me dijo: yo me voy ya de Washington, me vuelvo a Dinamarca porque aquí ya lo hemos vivido todo, no va a pasar nada. Acabábamos de vivir el impeachment de Bill Clinton, que había sido un hecho histórico, no había habido en la época moderna estadounidense un impeachment, y nos parecía a todos que no podía pasar nada más grande en los Estados Unidos que el impeachment de un presidente. Era en el verano de 2001. En septiembre de 2001 ocurrieron los atentados del 11 de septiembre y desde ahí no hemos parado. No te cuento hasta llegar a lo que pasó el pasado 6 de enero, que sin duda es uno de los peores días de la historia de los Estados Unidos. Siempre me acuerdo de mi amigo danés, el ojo clínico que tenía.
Ya han atrapado, han pillado al señor de los cuernos y del tarrajeo, ¿no?
Al de los cuernos lo han atrapado, han atrapado al que se llevó el atril, han atrapado al que puso los pies encima de la mesa de la jefa de la presidenta del Congreso, de Nancy Pelosi. Han atrapado a 15 en total. Los han detenido a la mayoría de ellos entre el viernes y el sábado. Están buscando a muchos más. Y, por ejemplo, las calles de Washington, las paradas de autobús de Washington, que tienen una especie de cartel electrónico, están llenas de, como si fuera al oeste, de carteles de "se busca", "wanted".
Dead or alive, ¿no?
Exactamente.
Mejor alive, pero bueno.
No llegan a especificar tanto, pero bueno, ahí los están buscando y ahí están las fotos de mucha gente, y no solo en las paradas de autobús de Washington, en las redes sociales, como podéis imaginar. Yo he podido comprobar un par de páginas donde se está identificando, y además no son páginas oficiales, no son páginas de la policía de Washington, el FBI tiene sus propias páginas, pero otras páginas de ciudadanos normales que han montado páginas con las fotos de las caras de la gente que asaltó al Congreso. Y lo que está sucediendo antes de que la policía los vaya deteniendo es que los están despidiendo de sus trabajos. Y además te sorprenderías de los trabajos que tenía la gente, o alguna de la gente que ha sido despedida, porque pensábamos, bueno, no encontraríamos ejecutivos, por ejemplo, jefes de personal entre la gente que asaltó el Congreso, miembros de cámaras legislativas estatales. Ha habido 6 diputados legislativos, 6 diputados estatales que participaron en el asalto. O sea, estamos todavía en ese Dice el New York Times hoy que Estados Unidos está al borde, está al límite, al borde del precipicio. Y la verdad es que uno sabe, no sabe lo que va a pasar de aquí al día 20, porque otra vez, volviendo a las páginas de Internet, a las redes sociales, estamos viendo otra vez llamamientos a nuevos incidentes, a nuevas marchas el 19 y el 20 en Washington. Así que no sé qué nos deparará, si seguiremos haciendo historia, ¿no? En Washington, aunque yo, si te digo la verdad, estoy ya un poco cansado de tanto hecho histórico, ¿no?
Sí. Si los que entraron en el Capitolio, discretos no eran.
No, discretos no.
Iban a otra pastilla. Y me imagino que algunos
Les pueden caer condenas muy graves.
Sí, pero algunos eran casi héroes en algunas comunidades, claro.
Sí, algunos también, si me permites la expresión, muy tontos, porque algunos se afeitaron pensando que no los iban a identificar si se afeitaban. Y entonces, pero sí. Pero es que además llegaron a sus... El que puso los pies encima de la mesa de Pelosi, que es de Arkansas, llegó a Arkansas, se afeitó y empezó a llamar a los medios locales para decir, soy yo el que estuvo allí, el que puso los pies, el que se llevó los sobres del tal. Y claro,
o sea, que George Eveson le llamó y entró en el time of game de allí y el tío sacó pecho.
Sí, estaban haciendo entrevistas en los medios locales. Y claro, o sea, se lo pusieron muy fácil al FBI para entrar.
Y todo esto, la pandemia, ¿cómo estáis de números allí? ¿O esto ha pasado a...?
Muy mal. Es que todo esto llegan unas situaciones donde estamos casi a 4.000 muertos diarios, que se dicen pronto. Llevamos la semana pasada, hubo dos días que se superaron los 4.000 muertos diarios. Hubo un día que se llegó a los 300.000 contagios diarios. La situación es muy mala, es decir, muy, muy mala. Por ejemplo, en estados como en California, donde los hospitales están que no pueden recibir a más enfermos. La situación es muy mala, pero está totalmente ahora mismo oculta por lo que pasó en el Congreso. Fíjate cómo es lo de la pandemia, que hoy, por ejemplo, se ha conocido que una de las personas que estuvo encerrada durante la toma del Congreso con todos los miembros del Congreso ha dado positivo en coronavirus, con lo cual se supone que ha expuesto a todos los miembros del Congreso, con los cual tendrán que hacerle pruebas ahora a todos los miembros del Congreso. En fin, está siendo sumamente complicado, ¿no?
Juan, cuídate tú.
Sí, lo intentamos.
Cuídate mucho y seguimos hablando durante estos días. Gracias a Juan Fierro, corresponsal COPE en Washington. Lo próximo es qué bonito es Vaqueira con nieve, que tiene mucho frío.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¡Hay gol!
gol en Tenerife, Guillermo.
Gol del Club Deportivo Tenerife. Gol de San Sasso en el minuto 8 de la segunda parte. Ha vuelto a marcar el equipo local cuando mejor lo estaba haciendo el Cartagena, que era el que estaba buscando insistentemente la guardería, la portería del guardameta Dani Hernández. Ha sido el futbolista británico San Sasua, insisto, en el que en minuto 9 ha vuelto a colocar, o en este caso ha colocado el 2-0, después de un robo de pelota, le ha pegado perfectamente con la zurda desde la frontal del área, cruzando la pelota a la portería del conjunto de la región de Murcia. Tenerife 2, Cartagena 0, marcó Sasua.
El Santander te da todos los meses avíos por tu nómina, recibos, hacer pagos con tarjeta y más aún por contratar nuevos productos. Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Vamos a preguntar si nieve, tanta nieve, le viene bien a una estación de esquí del Tronío de Baqueira Beret. Nos escucha Pep Albos, que es su director de marketing. Hola, Pep, encantado de saludarte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Viene bien tanta nieve o hacía falta un pelín menos? ¿O no os ha caído tanta filomena allí?
A ver, la nieve para una estación de esquí es el producto básico. O sea, sin nieve no hay esquí. Entonces, bueno, filomena es una precipitación de sur. Baqueira Beret y el Valle Arán está ubicado en la cara norte del Pirineo y nos ha atacado a refilón. Pero bueno, sus 35 o 40 centímetros los ha dejado. Ha nevado más en Madrid, pero bueno, es de sur.
¿Cómo estáis funcionando ahora con el tema del COVID y demás? ¿Y cómo vais a funcionar en los próximos días?
A ver, el funcionamiento de esta temporada especial bueno, estamos con límite de aforo, con distancia de seguridad, medidas protocolarias en cuanto pues a higiene, etcétera, al límite de aforo de venta de forfaits, o sea, hay que comprar el forfait online para, bueno, pues ver si hay sitio para poder esquiar o no. Han sido unas navidades con buena afluencia de gente. Ahora, además, en Cataluña tenemos restricción municipal. A partir de mañana lunes, pues bueno, la estación va a estar operando solo en el área de Baqueira. Hasta hoy hemos tenido el área de Beret, Bonaigua y Baqueira, o sea, casi 128 kilómetros, y mañana pasaremos a unos 36-40 kilómetros. Las restricciones son muy duras. Tenemos que trabajar todos para que esta dichosa pandemia se extinga. Y, en fin, nosotros con todas las medidas de seguridad y protocolarias para la lucha contra la COVID.
¿Ese registro de 34 grados bajo cero es el récord de lo que tenéis controlado en la estación?
Sí, de momento sí. A ver, es una cifra, a ver, muy curiosa, ¿no? O sea, se dio en un momento muy preciso en una estación meteorológica que tenemos en la parte, bueno, de inferior de los telesquís del Tour de la Llanza, está en una vaguada. Se dio en un momento de la madrugada con poca humedad. Hay que tener en cuenta que en el Valle de Arán hay muy poca humedad. Entonces, bueno, es una temperatura curiosa, pero sí, es de las más bajas que se ha registrado, pero fue momentáneamente.
Aquí en Madrid vamos a tener menos 12, menos 13, dicen que a lo mejor llegamos a esos baremos. ¿Algún consejo para los que no tenemos ni idea de cómo defendernos ante eso?
A ver, el consejo es difícil, vamos a ver. Lo que sí está claro es que la nieve en las ciudades es un problema. La muestra no. La tenéis aquí en Madrid, ¿no? Los valles, bueno, el Valle Arán concretamente, Baqueira Beret, como decía al principio, es nuestro producto básico y esto es nuestra forma de vida. Se pasan las máquinas, se sala, es mucho más pequeño también, hay carreteras, hay pueblos. Claro, o sea, Madrid o Barcelona, una capital, la nieve es un problema. Consejo, abrigarse bien, andar con mucha precaución. Estoy todo el día, bueno, viendo pues noticias en televisión de que si ahora, pues claro, la nieve se hiela, andar con mucho cuidado, o sea, no salir si no es necesario. A ver, yo no soy quien para dar consejos, pero a ver, hay que ir bien calzado, bien abrigado y bueno, estar muy atento. En la ciudad, repito, es un problema la nieve.
Pep, que tengáis una buena temporada. Va a querer a Beret y todas las estaciones de esquí de este país, que no deja de ser uno de los atractivos que hace que venga mucha gente también aquí. Pep Albós, el director de marketing de Va a querer a Beret. Gracias, Pep.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues vamos a Bruselas, Evia. ¿Me das permiso? Está José Luis Concejero, mi querido José Luis Concejero, que me trató allí en Bruselas como si fuese uno más. Hola, José Luis.
Como te merecías. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
Bueno, me merezco menos, pero muchas gracias. Cuando estuvimos en el Tour de Francia. ¿Qué se dice por la capital
buen
de Europa?
Buen jambo no comimos. Sí, bueno, sí. Aquí en la capital de Europa están todos asombrados con la nieve que está cayendo en España, pero llama mucho la atención además porque ahora mismo en Bruselas hoy hemos tenido un día soleado. Sí que es verdad, Eri, que hace frío, tenemos un grado bajo cero. La semana pasada hubo unos días en los que existió la posibilidad de que cayese algún copo, pero bueno, por aquí nieve ni rastro. Sí que es verdad que algo por la zona de las Ardenas, esta zona del oeste del país que está pegada con Luxemburgo. Insisto, bajas temperaturas, pero por ahora la nieve no va a caer por esta zona de Europa.
¿Y de COVID cómo vais? ¿Con qué números vais? ¿Bien, mal, regular?
Hemos superado a los 20.000 fallecidos por el COVID. Esto es una cifra muy elevada para un país como Bélgica, que tiene 11 millones de habitantes. De todas formas, es que no han parado las restricciones desde el pasado mes de noviembre. Para que te hagas una idea, Eri, llevamos aquí más de 3 meses con los bares y restaurantes cerrados, peluquerías cerradas, gimnasios cerrados, toda la competición amateur de las ligas de fútbol están totalmente suspendidas y, claro, inevitablemente eso ha hecho que la curva cayera, ¿no? Y ahora tenemos unos datos relativamente positivos. Sí que es verdad que hay ahora mismo cerca de 2.000 personas ingresadas en los hospitales y unas 300 en las unidades de cuidados intensivos. Pero hay mucho optimismo. En cualquier caso, el pasado viernes el primer ministro lo dejó muy claro. Por el momento no piensa levantar las restricciones, así que vamos a estar todavía unos días con bares y con la hostelería cerrada.
Alguien pensará, tiene que haber unas superayudas, ¿no?, para que decreten esto y que no dejen a la gente abrir nada.
Sí, llama la atención. Ayudas hay, pero luego también es el comportamiento un poco de los belgas, porque es que esto pasa en España y ahora mismo estarían quemando neumáticos en el centro de Madrid. Sin embargo, aquí llevan los bares y los restaurantes cerrados mucho tiempo y la verdad es que llama mucho la atención. La gente no se queja. La gente sigue con su vida normal. Las peluquerías también siguen cerradas. De vez en cuando, bueno, pues hay algún tipo de crítica, evidentemente, al gobierno, piden que se flexibilicen esas medidas, pero por ahora aquí nadie se queja y es una cosa que llama mucho la atención. Sí que es verdad que no podemos olvidar, Eric, que la segunda ola golpeó con mucha fuerza a Bélgica, fue uno de los primeros países que estuvo al borde del colapso sanitario y aquí entró de tal forma el miedo en el cuerpo de los belgas que ahora aseguran que cualquier medida es poca para intentar en la medida de lo posible controlar la situación.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Eric, cuídate.
Cerramos, vamos mezclando sabores, la sala de prensa de Cádiz, la telemática. ¿Qué se dijo después del Cádiz 3 a la vez 1, Rubén?
Pues Machín reconocía tras el partido de su equipo que no estuvo bien, que no fue de los mejores partidos el que se jugó en Carranza. Eso sí, que a partir de la expulsión pues acabó el partido para la vez, aunque tuvo ese tiro al palo de Luis Rioja que le pudo meter en el partido. Cervera pues valorando los 23 puntos que lleva el Cádiz, también coincidía con Machín en el sentido de que a raíz de la expulsión cambió mucho el encuentro y su equipo fue mucho mejor el Cádiz. Y sobre la amarilla que vio Cervera, que le dejó esa cara de sorpresa, simplemente se ha limitado a decir, curándose en salud, que no va a decir nada porque puede ir en contra de él, pero que Cervera tiene la razón sobre lo que ha pasado.
Un abrazo, Rubén.
Otro para ti.
Y de Cádiz nos vamos a Madrid, pero en casa de Mansilla esto es como un barco. Su casa es suelo gaditano también. Hola, Mansilla.
¿Qué pasa, Eri? ¿Cómo estás?
Pues nada, me dice mi mujer, es que yo hago mucho caso a mi mujer, aunque ella piensa sí. Que no. ¿Por qué no recuperáis lo de los memes con Mansilla, que queda muy guay?
¿Le hace gracia o qué?
Yo no sé si es porque le hace gracia en los memes o tú. Yo creo que tú.
Yo creo que le hago más gracia yo que los memes. Sí, yo, sí, también, sí. Yo también pienso lo
pues
mismo.
Pues nada, luz
entre tu mujer y Evi ha sido la cosa, que me ha dicho, hazte una recopilación de memes. Me han llegado un montón, no te imaginas la cantidad de chorradas que ha mandado la gente en apenas 48 horas. No sé si te ha llegado a ti ese... es que a mí me ha llegado a última hora, el de... La gente de Navacerrada pregunta si está abierto Madrid. Por bajar con los niños, más que nada, que es lo que solemos hacer nosotros con los de Navacerrada, que vamos allí en cuanto caen cuatro copos. Mira, uno, el de Ayuso, evidentemente no puede faltar, sale ahí la imagen de Ayuso muy pensativa con su carita, y dice, ¿y si construyo un hospital de nevadas? Que es muy en la línea de Ayuso. Mira, uno de los primeros que nos llegó el otro día, yo creo que estuvimos hablando del Paco y alguno más de la redacción, muere un hombre en Teruel por un golpe de calor al abrir la nevera. Sí. Es muy dado a estas fechas. Mira, otro, un clásico. Dice el texto, empieza a notarse el frío. Y claro, ¿sabes quién sale? El negro del WhatsApp, pero claro, con una minga de la nuestra, de las normalitas, ¿sabes? No. Una noticia que he rescatado
el
por
frío,
ahí.
La el frío ola, encoge, sí.
Claro, la ola de frío obliga a los vascos a ponerse sudadera. Dice que es una recomendación del gobierno vasco que solo tienen que ponerse ya anoraks y plumíferos si van a ir al monte, ¿vale? Que si no, no hace falta, que con media camisilla ya les vale. Y luego, ¿qué te voy a contar? Es que vídeos han llegado a mil. Esto es como los primeros días de la pandemia, que la gente, no sé si te acuerdas, que hacíamos canciones, torneos entre balcones, pues ahora igual, somos muy pesados. Pero en 24 horas de nieve hemos visto 3.000 formas originales de tirarnos por la nieve, de gente haciendo muñequitos, y me ha hecho mucha gracia uno de el tío este valiente que ha tratado de sacar el coche por la rampa helada del garaje. Mira, es un audio, es un sonido y lo vas a poder escuchar. El tío acelera.
¡Ojo, que sube! ¡No, no, 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 no!
¡Ojo,
no, no,
que va para abajo!
¡Ojo, ojo!
¡Ahí va, ahí va!
¡Ojo!
¡Ahí va! ¡Pum! Adiós, coche.
Ya se ha dado.
Ya se ha dado.
Pero ¿cómo encima sacas el coche así? Rodri.
Animal, ¿cómo sacas el coche aquí, así?
Aquí es que he visto memes sobre el meme. O sea.
Sí, eso es. Es lo que te iba a decir, que ya ha habido mucho canallismo sobre el meme. Y para hacerlo así un poco más dramático, el coche era el escudo del Atlético de Madrid, era el Atlético de Madrid, y en el final de la rampa estaba la Champions. Y el coche, a medida que se acercaba a la Champions, se alejaba y caía por la rampa. Como desgraciadamente el Atleti se ha alejado de la Champions.
Qué mala idea tiene la gente y qué mala idea tiene Mansilla, pero qué bien lo cuenta. Gracias, bueno, Mansi. Oye, ¿qué tal estás pasando este fin de semana y solo?
Pues estoy pasándolo como puedo, tratando de achicar nieve como puedo. Mis vecinos ya han limpiado bastante parte de la rampa del garaje, o sea que...
¿Mis vecinos dicen?
Sí, yo no pienso arrimarme ahí. Y para eso tengo vecinos, para que lo hagan ellos. Y yo creo que nada, que a partir de mañana pasado, sin problema, podremos movernos por la calle. Pero vamos, que aquí de maravilla, enchufado el tiempo de juego y tuiteando todo lo que puedo.
Y una pedrada, Pedro.
No, yo que antes estábamos preguntándonos que cuándo será la primera vez que digamos que nuestro Vinicius haya marcado 4 goles. ¿Cuándo va a ser eso?
Vinicius no lo sabe, pero lo que sí sabe es que el gol es suyo.
¡Hasta luego, fenómeno!
¡Adiós, un beso a todos!
Un genio.
En Tenerife reacciona el Cartagena, se da por cerrado casi el partido, Guillermo.
Lo intenta, pero la verdad es que es el Club Deportivo Tenerife el que tiene el encuentro controlado. De hecho, ha habido un balón al larguero ahora de Fran Sol, que bien podría haber sido el 3-0, pero es que, claro, se ha estirado el Cartagena, está dejando muchos espacios y está llegando con peligro el Club Deportivo Tenerife, que por cierto, ha introducido algunos cambios. Ha entrado Moreno en el Cartagena, ahí han entrado Carlos Ruiz, también Javi Alonso y Pomares en el equipo de Luis Miguel Ramis. De momento, estamos en el 21 de la segunda parte. Recuerden, ganan los locales. Tenerife 2, Cartagena 0.
¿El Tottenham lo ha dejado en 5?
Sí, va por 0-5 contra el Marín en la ciudad de Crosby, ciudad costera de Inglaterra. Está haciendo lo que tiene que hacer el equipo de José Mourinho. Ha entrado en la segunda parte Gareth Bale. ¿Os acordáis de Gareth Bale? Que venía de una lesión. Pues está jugando un ratito. También Reguilón está jugando un ratito. Le quedan 8 minutos al partido. Y el Tottenham gana 0-5 a un equipo de octava división.
Enseguida, Londres.
¿Qué te pasa? ¿Qué tienes esa cara? Ah, que te ha llegado el seguro del coche y te viene mal. Si fueras de Berti, se siente. ¿Sabes lo que ha hecho Berti con su gente? 40% de descuento en el seguro de coche. Y encima lo fraccionas como tú quieras. Y encima puedes hacerlo desde tu casita. Con un móvil, un clic y listo. Contratas tu nuevo seguro, pagas lo que tengas que pagar, das un parte, chateas con un gestor. Si quieres, Berti.es, muy fácil. Tu aseguradora digital.
Berti.es. Qué bueno sin aprender a contar. 1, 2, 3, 14, ¿no? Acaba de... Pero bueno, queda bien, ¿eh?
Pero gracias a eso lo dices.
Claro.
Y si dijese 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, no lo diría. No sé lo que he dicho.
Por eso tú eres el del fútbol internacional, claro.
No sé lo que he dicho.
Londres, Paloma García Ovejero, corresponsal del COPE. Hola, Paloma, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas desde Londres.
¿Os ha cambiado mucho la vida el no ser tan europeos? Europeos seréis siempre, o serán siempre los británicos, pero ya menos europeos. ¿Os ha cambiado mucho el Oremus?
A mí nada, porque estamos confinados, así que ahí fuera sigue oliendo igual.
Podría ser Mongolia, quedaría lo mismo, ¿no?
Efectivamente. Claro. Lo único que ha cambiado es que ahora hay más atascos en los puertos y vamos a tener un poco de subidas de precios en los supermercados, pero la verdad es que entre el virus y el frío que hace, ha estado completamente amortiguado ese salto fuera de la Unión Europea.
Es que
pero
los números ahí están disparadísimos, ¿no? Lo que no sé es si se discierne si es la cepa antigua o la variante antigua o la nueva.
No, es la nueva.
Es la nueva.
Vamos,
todo, ¿no?
Es la Made in Britain. O sea, en esto sí que estamos fuera de la Unión Europea porque tenemos nuestra propia variante. Según los científicos, sigue siendo la misma cepa, pero es una nueva variante británica. Hay criterios para determinar este tipo de diferencias y está causando estragos porque corre que se las pela, se multiplica y ahora mismo en Londres uno de cada 15 están infectados. Uy. O estamos, pero asintomática por ahora. Uno de cada 15 en varios barrios de Londres. De media, en la ciudad, uno de cada 30. Y lo peor no es este contagio, que en sí es preocupante, sino la situación de los hospitales. Los pacientes están esperando hasta 9 horas en las ambulancias. Los pacientes graves que tienen que ingresar con COVID. Y hoy tenemos declaraciones que hablan de que lo peor está por llegar. El ministro de Sanidad ya no sabe cómo pedir que la gente se quede en casa. Bien es cierto que es el mismo ministro de Sanidad que durante 10 meses ha hecho la vista gorda o ha parecido ser cómplice de las medidas infantiles y los cambios de opinión de Boris Johnson. Pero hoy nos están diciendo esto. Habrá muertes evitables porque los sanitarios no dan más de sí. No hay sitio, no hay suficiente oxígeno y no hay camas, ni siquiera para derivar desde Londres hacia otras regiones. Así que la única solución es que la gente se quede en su casa y que salgan solo cuando no quede más remedio. Pero aquí tengo que ponerle dos peros. Hay una parte del gobierno floja, es verdad. La policía ahora está empezando a multar, pero hay otra parte que no puede derivarse a las altas instancias porque aquí nadie lleva la mascarilla por la calle. No es obligatoria, es verdad, pero todos hemos leído suficiente como para saber cómo protegernos. Tampoco la lleva todo el mundo en el transporte público o en los supermercados, ni siquiera en las farmacias. Te hablo de lo que yo veo con mis ojos y donde yo me meto, eso sí, bien pertrechada. Y ayer entré, por curiosidad, a un centro médico, al de mi barrio, centro de Londres. Puedes creerte que en la sala de espera nadie llevaba la mascarilla puesta. Ni los que esperaban como pacientes, ni el de seguridad, ni los tres que trabajan allí.
Si encima no es ni obligatorio. ¿Desde cuándo estás diagnosticada?
Yo estoy libre.
Ah, estás libre, vale.
Yo estoy diagnosticada de muchas cosas.
Ah, vale.
En mi cabeza, pero yo estoy
sanísima.
Es que
también he entendido que estabas asintomática. Que los... Vale.
¡No! Quiero decir que, claro, culpa mía. Porque
no.
Uno de cada 15 en Londres,
vale.
O en mi barrio de Londres por lo menos, tiene el virus. Yo me encuentro fenomenal. Entonces, o no lo tengo, o soy asintomática. Era una forma de decirte que no te preocupes.
Vale. No, es que te hemos cogido un cariñazo de tanto TJ pandemia y todo eso que...
Hombre, que es una pena que me vaya ahora, ¿no? Al otro mundo.
No, nada más no te tienes por qué ir. Seguramente lo acabarías pasando y tal, pero...
Ahora
pero
sí, bueno. Que estoy en broma. Por quitarle hierro a la situación. No. También te digo, Eric, esto está por todas partes. Y ahora mismo la buena noticia es que aún habiendo muchos contagios y muchas hospitalizaciones, también se debe a que las estancias son más largas porque hay más supervivientes. Lo que pasa es que esta variante del virus es muy veloz. No es más grave, es la que ya hemos conocido todos, pero es muy veloz. Entonces, el problema es que multiplica los síntomas y no hay para todos. Estamos en cifras muy feas, eso es cierto, por encima de los 1.000 fallecidos al día, en torno a los 55.000 o 60.000 contagios diarios, pero vamos, el día peor de todos fue el viernes, que nos puso los pelos de punta, con 1.325 fallecidos y casi 70.000 contagiados. Dicho esto, pues nada, a comer mucha fruta, a salir cero o menos y mascarilla hasta para bajar al ascensor.
Ahora te pregunto una cosa de la vacuna y la familia real, pero hay gol en Tenerife, Guillermo.
¡Gol del Club Deportivo Tenerife! De nuevo Fransson en el minuto 28. Es tal y como te lo estaba contando, Eri, está dejando muchos espacios el Cartagena, que se viene de arriba. Ahora intentando empatar el partido, eso está dejando, insisto, mucho espacio el Club Deportivo Tenerife. En este caso también con el resbalón de uno de los centrales. Creo que es Andújar del Cartagena, que ha dejado solo al delantero centro blanque azul, que con la diestra le ha pegado y ha enviado el balón al fondo de las mallas. En el 29 ya de la segunda parte, Tenerife 3, marcó Fran Sol, Cartagena 0.
¿Te has enterado de lo del Santander? Que te dan 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 31 de marzo. ¡Despega y vuela con Santander! ¡Wow!
La última para Paloma García Ovejero, la corresponsal COPE en Londres. ¿Quién se ha vacunado en la familia real? No sé si para demostrar cosas o no.
Hombre, la Queen y Felipe marido. Están los dos vacunados desde ayer. Hombre, no sé qué tienen, la verdad, en la cabeza, si quieren demostrar o no. Pero lo que sí están es a punto de cumplir respectivamente 95 y 100 años. Así que estaban en la lista de los primeros por muchos motivos. Pero están vacunados. Es verdad que se apresuraron a comunicarlo oficialmente desde Buckingham Palace. Y es una forma también de eliminar reticencias entre todavía ese tercio de la población que no lo tiene claro. Pero les hemos visto en fotos de archivo, ¿eh? No tenemos ninguna imagen. Pero están vacunados los dos en Windsor, que es donde están viviendo esta parte del confinamiento, en el castillo, y allí nos han contado que ambos han recibido la vacuna, pero no nos han dicho si la de Oxford o la de Pfizer. En cualquier caso, todo procede con normalidad.
Y que todo acabe bien para ellos y para todo el pueblo británico, que está ahora mismo manejándose en unas cifras muy feas con su particular también coronavirus, con su variante de allí. Cuídate mucho, Paloma. Un beso.
Claro que sí. Escuchándote toda la tarde. Un
pues
beso.
Mira, se agradece que por lo menos los compañeros te escuchen.
Se agradece desde aquí.
Un besito.
Otro.
Nos vamos a Aragón, siguiendo los pasos de Filomena. Nos escucha Enrique Moore, que es el jefe de mando de los bomberos de Zaragoza. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo tenéis la situación allí ahora mismo? Muy bien, ¿vosotros?
Bueno, pues mira, gracias a Dios, la verdad es que la ciudad está consolidada en todo lo que hemos pasado, especialmente ayer, y bueno, pues la vía principal, la malla básica, está toda circulable. Ya estamos trabajando en calles más pequeñas, retirando nieve y por ahí. Y bueno, la temperatura también está jugando a favor, ha dejado de nevar ya hace pues unas 9-10 horas y mirando con optimismo hacia mañana y hacia lo que tenemos por delante, ¿no? Después del día de ayer, que fue muy complicado el día de ayer.
¿Le ha puesto sitio Zaragoza entonces a Filomena por experiencia o también por la experiencia vivida con los bomberos de Madrid? ¿Hay ese tipo de comunicación entre cuerpos de bomberos para saber qué se puede hacer y en qué se puede adelantar uno?
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Es que además nos conocemos personalmente. Bueno, yo personalmente soy muy amigo del jefe de los bomberos de Madrid, ¿no? Rafael Fernández. O sea que hay relación, ¿eh? Aparte de personal y profesional. Y en esta ocasión también sí que es cierto que hemos contado con buenas predicciones climatológicas porque, y ya que estamos en tiempo de juego, afinaron tanto como para decirnos que empezaría a nevar en la segunda parte del partido del Real Zaragoza el viernes.
¡Joder! Y es verdad.
Y efectivamente, en la segunda parte empezó a nevar. No influyó en la victoria zaragocista porque el partido pudo acabar bien, pero sí que fue un momento en el que, bueno, pues pudimos prever con días exactamente el momento y cómo iba a venir. O sea, una predicción meteorológica de nieve es mucho más difícil que de viento y de lluvia. Entonces esta certeza tan precisa, pues es de agradecer porque permite que todos los servicios, no solo el servicio contra incendios y protección civil, sino que todos los servicios municipales, tanto internos como externos, pues se puedan preparar a pleno rendimiento para recibir lo que tiene que llegar en proporción y en momento, ¿eh? O sea que bueno, en ese sentido bien, aunque todos hemos de saber que es la mayor nevada que hemos tenido, por lo menos en nuestra ciudad, que sepamos desde 1932, o sea, que es una cosa muy importante lo que nos vino.
Bueno, y la verdad es que te llamamos, Enrique, porque creo que has batido un récord Guinness.
No sé cuál.
De horas currando y sin dormir.
Bueno, a ver, los bomberos estamos todos acostumbrados a hacer servicios de larga duración. Nuestra profesión tiene mucho tipo de muchas de estas cosas y bueno, vamos buscando nuestros propios relevos, ¿verdad?, para organizarnos, para poder descansar y para poder para poder dar la respuesta que se nos pide, ¿no? ¿No? O sea, es cierto que es excepcional, este fin de semana es excepcional, pero ocurre muchas veces en otros incendios en los que para incendios o atenciones, ¿no? Que para gestionar un relevo que no implique una serie de horas importantes, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces hay que estirar el esfuerzo siempre dentro de los márgenes que nos permite la legislación de prevención de riesgos, por supuesto, ¿verdad? Pero pensad en incendios forestales, por ejemplo, en los que hay largos recorridos hasta donde tienes que intervenir, luego regresar. O sea, nuestra profesión no es mejor que ninguna, por supuesto, somos trabajadores como cualquiera, pero sí que tiene unas complejidades logísticas que hacen que el no estar atado a un puesto cerrado, ¿no? En un puesto de trabajo, pues bueno, pues tiene estas cosas, ¿no?
Claro, es que a veces tengo la manía de decir, joder, hoy no hay nada que hacer, parecemos un retén de bomberos. Yo lo he dicho alguna vez en la redacción. Sí. Y no sé, ¿qué hace un bombero cuando no está currando fuera del cuartel?
Evidentemente no te refieres a este fin de semana.
No. Lo digo de normal.
No, perdona, parece
que ustedes solo van a las alarmas. Claro que sí. Y cuando están allí, ¿qué hacen? Supongo que revisarán el material, cuidarán el cuerpo suyo, no el de bombero, porque habrá que cuidarlo.
Y luego está todo el aspecto formativo, todo el aspecto técnico de los equipos que hay que mejorar, todo el aspecto de coordinación de trabajo con los otros parques de la ciudad, porque tener en cuenta que estamos distribuidos, ¿no?, por áreas. Digamos que un bombero, si quiere estar durante su jornada de 24 horas en su guardia trabajando sin parar, si quisiera, no necesitaría las intervenciones de la calle para hacerlo. O sea que hay un sinfín, aparte de la sociedad que a veces es más tecnológica y más compleja. Y bueno, pues ahora pues las novedades, pues como sabéis, son en la incorporación del trabajo de drones, las unidades caninas de búsqueda. O sea, es que es los que llevamos muchos años en el oficio, vemos que, claro, comparas cómo era cuando empezaste hasta ahora y sin duda es un avanzar continuo, que es que no te puedes quedar donde estás, ¿no?, sino que hay que estar respondiendo a lo que nos viene.
Enrique, no lo diré más, y menos pensando en las 20 no sé cuántas horas que estuviste tú trabajando con este tema. Gracias, Enrique Mur, jefe de mando de los bomberos de Zaragoza. Que que tenga que pasar de Filomena pase bien por la capital mañana.
Venga, muchas gracias a todos y también gracias a la ciudadanía, porque ha escuchado pues los consejos que se han hecho de reducir la movilidad en lo mayor posible, que esto, sin duda, la responsabilidad ciudadana es la primera medida de prevención también para todos.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
¿Terminó el Tottenham, Evangelio?
Sí, se ha clasificado para los 16avos de final de la FA Cup. Después de, estaba leyendo en la BBC, no solo es el duelo más desequilibrado de esta edición de la Copa de Inglaterra, sino es el duelo más desequilibrado de la historia de la Copa de Inglaterra. Marín, de octava división, 0, Tottenham 5, 3 de Vinicius, 1 de Lucas Moura y 1 de Divine. En la segunda parte han jugado un ratito Gareth Bale, que venía de lesión, y también Sergio Reguilón.
Tiene un ratito Evangelio ahora para estirar las patitas de la rata.
Sí, voy.
Tiene un Newport Brighton & Hove en Copa a las 9 menos cuarto de aquí. ¿Puede ser?
Y sobre todo la Juve.
Y sobre todo la Juve.
A las 9 menos cuarto también.
Vale. Nos vamos a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal del COPE. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver quién da envidia a quién. ¿Cómo tenéis el tiempo allí?
Bueno, pues nada de frío, vamos, 3, 4, hasta 5 graditos a lo largo del día de hoy. Y además incluso en algún momento ha salido un rayito de sol.
¿Estamos empatados entonces?
Sí, hoy no nos podemos dejar.
Hoy sí, hoy estamos empatados.
Por esta vez.
¿Y qué tal estáis allí con el tema del COVID? Es el que domina, supongo, la actualidad.
Pues bastante peor que el tiempo. Hoy se han anotado en las últimas 24 horas, 465 muertes. Es un bajón importante porque llevábamos desde el 30 de diciembre con más de 1.000 todos los días, 1.000 y pico. Esto es terrible. Es decir, Alemania no había vivido esta mortalidad nunca antes. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora nunca se habían dado estas cifras. Hoy bajan un poco, pero bueno, sabéis que los fines de semana llegan los datos también un poco más ralentizados y en todo caso se alcanzan los 40.000 muertos, que hace un mes estábamos todavía lejísimos de esa cifra, ¿no? Están siendo unas semanas terribles. Merkel ha dicho además que quedan todavía semanas, que las próximas semanas van a ser la fase más dura. Y bueno, lo que parece que está ocurriendo en estas semanas tan, tan durísimas, porque las camas de UCI con respirador no están tan ocupadas. Tenemos ocupadas 5.320 camas y hay más de 11.000. Se están recibiendo pacientes de Francia, de Bélgica, de zonas que están más desbordadas, ¿no? Pero es que aquí en Alemania muchas personas muy mayores no viven en residencias, sino que el Estado alemán tiene un sistema de pflege, les envían cuidadores varias horas al día a casa, ¿no?, para ocuparse de las tareas tal. Y entre esta población ahora es en la que se está dando, o sea, no llegan al hospital, no llegan a la cama UCI. Se infectan y en cuestión de muy pocas horas antes casi de que reaccione ni el paciente ni los que tiene alrededor, estas personas están muriendo. Y bueno, pues son unas cifras terribles, terribles.
Tú fíjate que Merkel, a mí es una de las cosas que más me ha impactado dentro de toda esta crisis, aquel relato descarnado y aquel llamamiento descarnado diciendo, señores, es que no vamos a llegar, esto va a suceder, hay que tomar decisiones que van en contra incluso del propio carácter alemán.
Y... sí, sí. Merkel el día 1 de la pandemia dijo, a ver, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, con lo cual tenemos que contar con que el 70% de todos nosotros se va a infectar. Y siguió esa política de blindar a los grupos de riesgo y el resto hacer más o menos vida normal. Bueno, por supuesto, guardando normas de higiene, distancia, aire libre, ventanas abiertas constantemente. Y mascarilla de aquella manera, pues en los comercios, en el transporte público, aquí en la calle seguimos sin llevar mascarilla. Los confinamientos y los cierres han empezado ahora, han empezado en diciembre, ya, y en noviembre-diciembre. Y a la vista está que no están funcionando. Alemania ha entrado en año electoral, el próximo mes de septiembre hay elecciones. Esto empieza a enrarecer un poco, ¿sabes? Todos los líderes de los partidos regionales quieren aparecer, quieren poner su medida, quieren destacar por lo que hacen. Y esto está volviéndonos un poco locos, porque ahora sí que empiezan los cierres en las regiones, cada una con los suyos. Lo que dice una administración lo contradice otra. Y todo en medio de estas cifras.
¿De qué me suena a mí eso?
Sí, sí, sí. Es todo como aquí.
Sí. Es que al final
son alemanes,
sí.
Pero...
no, no, es que hay muchos países por Europa que tienen una institución más que nosotros, que tenemos diputación provincial, o sea, la provincia, la comunidad autónoma y luego el gobierno de la nación.
Y el ayuntamiento.
Sí, hay gente que tiene mancomunidades, hay comarcas, o sea, sí. Que hay lugares en Europa que tienen la organización política todavía más complicada.
Aquí se nos están dando casos, por ejemplo, yo os cuento el mío, ¿no? La semana pasada se reunió Merkel con los presidentes de los Bundesländer y una de las decisiones que toman es que los colegios van a seguir cerrados hasta final de enero y primera semana de febrero, que es la semana de vacaciones de invierno, ¿no? Y que solo hasta después de esas vacaciones podría comenzar la vida escolar normal, a menos de que se prolongue este cierre por los motivos que sean, ¿no? Volverán a reunirse. Bueno, pues cada uno de los Bundesländer interpreta que no se vuelve al colegio de forma normal a su manera. En Baviera, por ejemplo, colegios cerrados a cal y canto, los niños no van y punto. Aquí en Berlín, el Senado de Berlín ha decidido que eso significa que los coles siguen para los grupos, pues los que están haciendo selectividad, los niños que cambian de ciclo, que es un año importante porque de esas notas dependen muchas cosas. Pues nada, mientras todos los colegios en Alemania cierra, a los papás aquí nos llega una carta que el lunes los chicos tienen que ir. Entonces empiezan a tomar los colegios decisiones de cómo tienen que ir estos grupos. Unos los dividen en A y en B para que vayan por la mañana y por la tarde, otros con otro sistema. Nos empiezan a bombardear de cartas el colegio, las asociaciones de padres, las asociaciones de profesores. Hemos cambiado de medida en las últimas 48 horas 6 veces.
Me dice Alcalá que se me ha olvidado a mí nombrar aquí a los ayuntamientos, lógicamente, sí. que es lo más cercano que tenemos.
Oye, Rosalía, nosotros hemos vivido aquí en Madrid una nevada de 40, 50 centímetros, que me imagino que en Berlín será más o menos normal, ¿no?
Claro, sí. Aquí todos esos vídeos, imágenes que han llegado incluso a las portadas de los periódicos, pues causan un poco, no te voy a decir de risa, pero es que aquí cuando nieva es un poco lo normal, ¿no?
Bueno, hay gente que aquí también en España se ríe un poco también de, oye, vale, que está nevando en Madrid, ya lo sabemos.
Sí, bueno. Claro, o sea, 40, 50 centímetros ya está bien. Pero allí, por ejemplo, cuando nieva así, ¿qué hacen para quitar la nieve? Porque bueno, yo aquí... ayer hablé con algunos compañeros que han vivido en Alemania, que en Alemania cada persona tiene una pala.
Sí, por supuesto.
Y cuando llega la nevada, cada uno de su rodal de la casa... la junta, digamos, en medio de la calle para que luego llegue un camión, un artefacto de estos que te lleva la nieve y ya está, ¿no?
Y los edificios de pisos, por ejemplo, pues no baja a hacerlo cada uno, sino que tienen todo el año contratado un servicio para esto, que se encarga de que apenas empieza a nevar, viene la maquinita a repartir gravilla o sal y a quitar... Entre otras cosas, porque si a alguien le pasa algo, no es tanto la nieve, el hielo, si alguien se resbala en la acera en tu tramo de edificio, tienes que pagar tú todo el tratamiento médico y todo lo que esa persona requiera. También hay seguros para eso. Entonces, pues sí, cada edificio se ocupa de esto.
Que son alemanes, Pedro. Y nosotros sí, sí, claro, no, claro, es que no, no hay más historia. Rosalía, seguimos en contacto. Un placer siempre contactar contigo y saber que estás bien.
Un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho.
Vamos a llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, la ronda, y nos metemos en la cabeza de Senabre, que eso es mucho meter.